Hola Cuba, les saluda Karen Caballero.
Y Alfredo Jacomino.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del Noticiero Televisión Martí, especialmente a aquellos que nos ven en el cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
Y a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Estos son los titulares de hoy.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, lanza seria acusación al régimen castrista. El Departamento de Estado de los Estados Unidos pide liberación de presos políticos cubanos. Aumenta número de cubanos que intentan entrar a territorio estadounidense ilegalmente. El Senado confirma la nueva embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas.
Y en los deportes, los Dodgers de Los Ángeles son el equipo más ganador de las Grandes Ligas por el momento.
Esto y más aquí, en el noticiero Televisión Martí, que a partir de estos momentos también puede escucharse por nuestra frecuencia de onda corta 5.980 kHz en la banda de 49 metros de lunes a viernes de 6 a 7 de la noche.
Este es el noticiero Televisión Martí.
El Papa Francisco envió un mensaje a los jóvenes en Cuba en el que desea que la Virgen de la Caridad proteja a los cubanos con motivo de celebrarse en la isla con limitaciones impuestas por el gobierno castrista a última hora la segunda jornada nacional de la juventud. El mensaje del pontífice fue transmitido por el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, y publicado en la página de Radio Vaticano a raíz de que el régimen de La Habana prohibiera las celebraciones públicas de la jornada.
Y Brasil anunció un nuevo programa de salud en reemplazo al de más médicos y su presidente lanzó una seria acusación al régimen de Cuba.
Ricardo Quintana tiene más información sobre esta noticia. Adelante, Ricardo.
Muchas gracias, Alfredo, Karen. En el anuncio de este nuevo proyecto sanitario, el presidente Jair Bolsonaro dijo que muchos de los médicos cubanos que estaban en su país eran, escuchen bien, agentes y militares. Y mientras que la dictadura de Cuba se embolsaba miles de millones de dólares por sus servicios, estos doctores recibían solo una pequeña porción de ese dinero.
Duras críticas al régimen de La Habana acompañaron el anuncio del programa Médicos por Brasil. Ya se acabó más médicos cubanos, dijo el mandatario, quien recordó que fueron los cubanos quienes rompieron el contrato y dejaron el servicio aquí porque, enfatizó, serían atrapados. Y más adelante apostilló, muchos eran agentes y militares cubanos que enviaban mil millones de dólares al año a la dictadura cubana. En Miami, el doctor Alfredo Melgar recordó que las misiones médicas del régimen son una vitrina para ocultar la intención real de la dictadura.
De infiltrar una guerrilla, de enviar militares, de exportar la ideología. Ese era su verdadero afán y por eso es que ahora el presidente está sacando todas esas pruebas.
Bolsonaro declaró que la verdadera motivación de incluir cubanos en más médicos no era la salud de los brasileños, sino cuestiones ideológicas.
El presidente del Brasil y el Ministerio de Salud de Brasil estaban muy escépticos, estaban asustados porque se habían reportado muchísimos casos de negligencia médica no investigada, lo cual quiere decir que no estaban siendo atendidos esos pacientes en su totalidad por médicos, que habían agentes infiltrados.
El presidente de Brasil afirmó que tenía pruebas de esta intención y dijo que la idea era formar núcleos guerrilleros en Brasil. La documentación está en el horno, lista para ser mostrada, agregó.
Por eso es que ahora, para poder trabajar en el nuevo programa de Bolsonaro, requiere que los médicos que se quedaron allí pasen por un proceso, primero, legal, de documentación, y segundo, pasar los exámenes que prueben que de verdad están preparados para atender a esa población.
Para trabajar en él tendríamos que tener entonces un registro definitivo. Para tener registro definitivo tendríamos que haber pasado el reválido y inscribirnos en este nuevo programa que siempre va a tener capacidad para eso. Por eso él lo dijo, en un primer momento los médicos cubanos no podrán participar porque no tenemos reválido.
Por su parte, el ministro de Salud de Brasil, Luis Enrique Mandetta, indicó que este nuevo programa no tiene intermediario, que será un contrato entre su cartera y el trabajador.
Es un paso más que se está dando en pos de la medida provisoria que el gobierno lanzará para los médicos cubanos, en pos de alcanzar nuestro objetivo final.
Asimismo, criticó el anterior gobierno que permitía que se le quitara 1% del salario a los médicos cubanos. El doctor Mergar alerta a los gobiernos que hacen convenios de este tipo.
Que denuncien internacionalmente a los gobiernos que no siguen tratando de esta forma a los médicos cubanos, que tiene que haber un proceso de legalización, de documentación, antes de ejercer las medicinas en esos lugares, porque pone en riesgo la salud de las personas que viven en esos países, en esos lugares. Yo creo que sí, que hay que apoyar al presidente Bolsonaro en esta denuncia mundial con referencia a las misiones médicas internacionalistas.
Recientemente, los médicos cubanos que decidieron quedarse en Brasil recibieron permiso de residencia y permiso de trabajo por 2 años.
Y en otro comentario, Bolsonaro acotó, y me permito citarlo, si los cubanos fueran así tan buenos, Dilma Rousseff y Lula da Silva tendrían doctores cubanos para tratarles y no brasileños. Es todo, vuelvo ahora a la continuación de este noticiario de Radio y Televisión Martí.
A día primero de este mes de agosto, 127 personas se encuentran encarceladas por motivos políticos en Cuba, según un informe de la organización no gubernamental Cuban Prisoners Defenders. El régimen cubano ha negado en varias ocasiones la presencia en sus cárceles de más de un centenar de prisioneros políticos, a los que atribuye responsabilidad por supuestos delitos comunes. Tampoco reconoce la existencia de la oposición como fuerza política dentro de la isla.
Entre tanto, el Departamento de Estado de Estados Unidos volvió a pedir la libertad de los presos políticos en Cuba. Esta vez manifestó su preocupación por el preso político Manuel de Jesús Rodríguez García, quien lleva 10 días en huelga de hambre en una cárcel en Pinar del Río. Cristel González informa.
Bajo la etiqueta Presos por qué, Kimberly Breyer, subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, manifestó su preocupación por la situación que enfrenta el preso político cubano Manuel de Jesús Rodríguez García, quien se declaró en huelga de hambre el pasado 23 de julio. Breyer escribió en Twitter: "Estamos muy preocupados por los informes de abuso y amenazas contra el preso político Manuel de Jesús Rodríguez García y su familia. De nuevo apelamos al gobierno de Cuba para que libere a todos los presos políticos y respete las libertades fundamentales de los ciudadanos cubanos". Manuel de Jesús Rodríguez García inició una huelga de hambre el 23 de julio. A principios de esta semana, su madre conversó con Radio Martí sobre la situación de su hijo.
Está reclamando su libertad y protestando contra los maltratos que los guardias tienen con los presos.
Manuel de Jesús Rodríguez fue condenado a 8 años de privación de libertad el 2 de diciembre de 2016 por pedir el respeto a los derechos humanos frente a una oficina de la policía. Por declararse en huelga de hambre, lo trasladaron a Kilo 8, una cárcel de mayor rigor. Su madre lo quiso ver, pero no se lo permitieron.
Y hablé para que me dejaran verlo. Me dijo, no, era así en eso. Como está, no se puede dejar ver. Digo, yo quiero saber de él. Dice, hoy está bien, mañana no sé cómo estará. Porque la celda que lo tienen metido es una celda oscura, dicen que no se ve nada.
Por su activismo político, Manuel de Jesús fue condenado por los delitos de desacato, difamación de instituciones y organizaciones y mártires de la patria. Grisel González, Radio y Televisión Martí.
Y estudiantes y profesores del Instituto Superior de Diseño en La Habana lanzaron una campaña de apoyo a favor de la académica y activista Omara Ruiz Urquiola tras su expulsión de ese centro de altos estudios por motivos políticos. Queremos a Omara. Estamos orgullosos de haber sido sus alumnos o compañeros de trabajo. Sabemos el valor de la enseñanza. La apoyamos, sin importar su posición política. Nos interesa Omara como ser humano, como profesora, señala una página en Internet donde se recogen firmas en muestra de solidaridad con Ruiz Urquiola. La campaña, también en las redes sociales, promueve el uso de la etiqueta Gracias Omara en reconocimiento a la labor de la profesora de la historia del diseño como forma de propuesta o forma de protesta por su expulsión.
La Guardia Costera de Estados Unidos informó que el número de migrantes cubanos que optan por la vía marítima para entrar ilegalmente a los Estados Unidos ha aumentado en el presente año fiscal. Aproximadamente 438 migrantes cubanos han sido interceptados en lo que va de año fiscal, que se inició el 1 de octubre del año 2018 y concluye el 30 de septiembre de este año 2019. La cifra significa un aumento en comparación con los 384 intentos registrados durante todo el año fiscal 2018. La interceptación más reciente ocurrió el pasado 27 de julio, cuando un barco de la estación de la Guardia Costera de Cayo Hueso detuvo a una embarcación mediana de 18 pies con 27 migrantes cubanos, 22 hombres y 4 mujeres y también un niño. Todos fueron asistidos con alimentos, agua, refugio y atención médica.
La falta de medicamentos en Cuba está afectando gravemente a pacientes con enfermedades crónicas. Las denuncias son constantes, pero no llegan las soluciones al problema por parte de los responsables del sector sanitario. Tomás Cardoso tiene la información.
Médicos en la isla alertan sobre el riesgo que enfrentan las personas con enfermedades crónicas ante la escasez de medicamentos en farmacias, policlínicos y hospitales. Desde Manzanillo, en la provincia de Granma, el doctor Santiago Márquez Frías informa que esta situación puede llegar a poner en peligro la vida de los pacientes y la alternativa que están ofreciendo las autoridades es la medicina verde.
Aquellas personas con enfermedades crónicas que no encuentran sus medicamentos, las enfermedades cardiovasculares, los diabéticos, los asmáticos, sufren descontrol de sus patologías que pueden inclusive estar al traste con sus vidas. Ellos quieren dar una visión de lo que ellos llaman medicina alternativa. Pero es que aquí, por lo menos en Manzanillo, las farmacias que se dedican a la venta de lo que se llama medicina verde no cuentan ni con gran diversidad de medicamentos ni tampoco con una gran oferta.
En Songo La Maya, Santiago de Cuba, el doctor Roberto Serrano comenta lo compleja de esta situación para los galenos.
Es bastante complejo cuando tú estás en una consulta y no puedes brindarle una atención a un paciente medianamente eficaz porque te faltan prácticamente todos los medicamentos y cuando no los apagones, la falta de agua. Es el amor a la profesión lo que nos mantiene a veces nosotros ejerciendo.
Y en Palma Soriano, el doctor Arnoldo de la Cruz reporta que el faltante de medicinas está provocando la descompensación de enfermos que entonces tienen que ser ingresados en hospitales.
Se pierden 2 y 3 meses y los pacientes con enfermedades crónicas que están sometidos a esta situación y se descompensan en la mayoría. Hay medicamentos que no se pueden sustituir. Esos pacientes que se descompensan hay que ingresarlos.
Autoridades cubanas han reconocido que el déficit de medicamentos las farmacias cubanas ha aumentado en el primer semestre del 2019. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
En condiciones infrahumanas vive una madre cubana a las orillas del río Kivu. Asegura que lleva años esperando alguna respuesta por parte de las autoridades castristas. Yoandy Castañeda amplía.
Vengo desde el 2010 con los trámites y hasta ahora nada. He ido a todos los lugares posibles, fui a albergue, a vivienda. A la Plaza de la Revolución fui 2 veces. Vi al Instituto Nacional de la Vivienda también. Y tampoco nada, me mandaron una carta. Me dijeron que para la segunda etapa me resolvían mi problema y han pasado como 3 etapas, 4, y sigo en el mismo lugar.
Junet Pérez Soto ha ido perdiendo las esperanzas luego de haber agotado todos los trámites posibles y no encontrar solución a su crítica situación de la vivienda que comparte con sus 2 hijos.
Vienen gente, vamos a hacer lo posible, vamos a hacer y nadie hace nada. Yo soy igual, ya peor todavía. Con niños chiquitos, problemas de salud y soy yo sola con todo. Primero dicen que siempre es un barrio insalubre, que no se puede hacer nada. Después dicen que no hagan nada, que nos van a sacar. Y en eso nos llevan tremendo tiempo esperando.
El propio cauce del río Kivú, en el municipio habanero de La Liza, representa un riesgo inminente para la salud por la contaminación y por las crecidas en caso de abundantes lluvias o fenómenos meteorológicos extremos.
Pero siempre ya nada más se acuerdan de las personas que hago cuando viene un ciclón. Ya es la única prioridad que dan ellos. No, tenemos que salvar vidas. Y mientras, viene el ciclón, pero después se va, pero las casas siguen deteriorando igual. Porque está la humedad, está el río, hay aquí ratones, hay arañas, hay de todo. Hasta más han entrado para entrar a la casa. Bueno, mi hija tiene una alergia que hace rato no se le quita. Mi hijo estuvo ingresado como 2 veces. Y yo tengo problemas iguales y así mismo tengo que seguir trabajando. Mi hija ahora mismo lo siento caliente, que tiene hasta fiebre. Estuvo ingresado la otra vez por dengue. La otra vez tuvo el estómago también jodido por el agua.
Pérez Soto asegura que han tenido que contratar particulares para hacer instalaciones de agua y electricidad.
Pues tuvimos que hacer una instalación por fuera y pagarle a una persona porque el agua llegó hasta aquí adelante nomás. Y con la luz fue igual. Primero la cogíamos en Marianao, el agua. Y después ya tuvimos que pagarle a un hombre y hicimos la instalación. Y más o menos para resolver.
Esto me estás diciendo y solicitaste el servicio a Aguas de La Habana en algún momento.
No, ellos dijeron que eso llegaba hasta ahí. Igual que la luz, de medio tiempo sin luz ahí arriba. Y nada más pusieron la luz adelante y dijeron que ese bombillo ahí no llevaba porque nosotros nos íbamos aquí pronto. Y donde era la noche, esto es un agua que luego que va.
Rememora además la inactividad de las distintas instancias del gobierno, que ve como el déficit habitacional y la crítica situación de la vivienda representan una superpoblación de los pocos albergues en mal estado que tiene preparado para estos casos.
Cuando pasó un ciclón hace un tiempito me dijiste, cuéntame qué fue lo que sucedió con esta parte.
El agua llegó hasta el murito de adentro de la cocina. Era el fango podrido, eran duya los majas enroscándose las eso, las arañas. Yo tuve que salir por arriba del techo.
¿Y esto es de conocimiento de las autoridades?
Sí, ellos lo saben. Ellos han venido ya cuando se va todo, ya el otro día es como si nada hubiera pasado. Y así. Cuando vienen más tiempo es que se van a acordar de las personas. Se van más tiempo y ya. Así ellos se mueven nada más en esos tiempos. Pero no es que vengan y verifican. Y no, nada más vienen a pegar multa por si tu cuadro es una ventana nueva. Yo no tengo ventana, no tengo ventilación por ningún lado. Mis hijos son alérgicos. Yo no tengo ventilación. Mi entrada y mi salida es esa misma. Y cada día se deteriora más.
¿Es una capacidad ver que no te han ofrecido nunca?
No, cuando he ido, no tenemos capacidad. Todo está lleno. Todo está lleno. Ve aguantando en tu casa ahí mientras.
Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martín.
Y este pasado jueves entraron en vigor las nuevas regulaciones establecidas por el régimen castrista que imponen límite a precios de productos en la isla. Testimonios ofrecidos a Radio Televisión Martí desde Cuba mostraron un consenso de malestar y preocupación por lo que esa política representa para los cuentapropistas, para los consumidores y para la economía nacional. La disposición es acabar con los negocios privados, sencillamente, dijo a Radio Martí la cuentapropista habanera Rebeca Monzo. Y añadió: les molestan los negocios privados porque los negocios privados tienen más éxito que los negocios estatales.
La frase langosta para los gobernantes y claria para el pueblo resume la diferencia de clases en Cuba, un país cuyo gobierno desde hace décadas predica la igualdad social como uno de los destacados lemas de su revolución. El siguiente reportaje fue realizado por Diario de Cuba con un material de Unpaco.
El pasado 13 de julio, la Asamblea Nacional Cubana aprobó de manera unánime, como siempre, la primera ley de pesca del país. Los medios oficiales reflejaron más los eslóganes de la revolución que el contenido mismo de dicha ley. Según Miguel Díaz-Canel, para su conformación se consultó a varias comunidades pesqueras. Veamos la opinión de este ciudadano residente en la provincia de Holguín, en su litoral.
¿Cuál es su nombre?
Mi nombre es Sergio García González.
¿Dónde reside usted?
Yo resido en la localidad de Cuatro Caminos, pertenece a la zona de Cayo Setía, municipio de Mayarí, provincia de Holguín.
¿Aproximadamente cuántas comunidades viven allí?
Bueno, allí cercana hay cuatro comunidades de mucha población.
¿Alrededor de cuántos más o menos?
Unos cuantos miles, no sé precisar en estos momentos.
¿Y cuál es la situación que existe allí con la pesca?
Bueno, la situación que existe con la pesca allí es algo crítico, ya que toda la población siempre ha dependido de la pesca y no se permite pescar.
¿No se permite pescar a las personas naturales de allí para su consumo siquiera?
No se permite.
¿Qué pasa si encuentran a alguien pescando allí?
Bueno, si encuentran a alguien pescando, le decomisan las redes, la embarcación o la casa donde esté y le aplican una multa. Ni siquiera submarino se puede pescar.
¿Este cayo a quién está destinado?
Este cayo es el paraíso natural que tiene la presidencia de este país. Y allí tienen casa de lujo, casa de visita, cabaña, animales exóticos, hacen cacería, hacen safari. Simplemente el turismo es el único que puede entrar allí.
¿Y los dirigentes?
Y los dirigentes, Raúl, Díaz-Canel y demás dirigentes que vienen a este país.
¿Y cómo es la situación de la alimentación de esta comunidad? Por ejemplo, en las tiendas que ofertan los productos normados, ¿llega pescado?
No, ni llega pescado, ni el llamado pollo por pescado, ni se permite pescar tampoco, es algo que nadie concibe, nadie entiende.
Este caso no es aislado. Miles de kilómetros de costa cubana caen bajo estas absurdas restricciones. Mientras tanto, la oferta del Estado a través de las tiendas con precios a los que puede acceder la mayor parte del pueblo es nula y de muy baja calidad. Al visitar esta tienda ubicada en la calle Trocha de la ciudad de Santiago de Cuba, esta pescadería se encontraba cerrada. Cuando pregunté cuál era el motivo, pues me dijeron que no había nada que ofertar. pese a que Cuba es una isla rodeada de mar, el Estado cubano importa anualmente pescado de baja calidad para el consumo de la población, mientras la producción nacional es destinada al turismo, a los dirigentes y a la exportación. Recientes declaraciones del Ministerio de la Industria Alimenticia anunciaron un aumento en la oferta de productos elaborados a partir del pez claria. Veamos qué opina la población.
La claria es un pescado malo. Yo para el concepto es malo porque aquí yo no lo he comido, pero aquí la gente la trae y lo repone. Yo lo confirmo.
Para mí el pez claria es una inmundicia total, ¿entiendes? Yo en lo personal no pienso para nada consumirlo.
Bueno, de la claria, que eso no... Y el que tiene plata lo compra.
Ese pez tiene tremenda peste y el pueblo no se lo come.
Si otras personas desean consumirlo y permite esa ofensa, que lo hagan. Pero yo les recomiendo a nadie que lo haga, porque además es un pescado malísimo y de muy baja calidad.
La gente no quiere comprar eso. Muy poca gente que lo come.
Nosotros aquí era para que comiéramos un pescado bueno, porque estamos rodeados de mar. Y aquí el pescado que traen es una... Bueno... No sirve, me caí todo cogido de la precia.
En contraste, en las tiendas que recaudan divisas gestionadas por los militares, no faltan las buenas ofertas. Pulpo gourmet 45 CUC el kilo. Lomo de bacalao 24 CUC. Patas de rejos 20 CUC. Lubina gourmet 37 CUC. Róbalo 47 CUC y atún lomo rojo 31 CUC. Al ver estos precios nos podemos percatar de que no sirvió de mucho el reciente aumento salarial que fijó el salario mínimo en 16 CUC al mes. Aunque la primera ley de pesca aún está sujeta a revisiones y no se ha publicado en la Gaceta Oficial, les puedo asegurar que mientras continúe dando prioridad y privilegios a la empresa estatal en detrimento del sector privado, el eslogan seguirá siendo el mismo: camarones y langosta para el turismo, la exportación y los dirigentes, mientras para el pueblo, claria y jurel.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes vamos a saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
Especialmente a los residentes de Bejucal, Huira de Melena y Bauta. A todos gracias por acompañarnos. Ya regresamos.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Que ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de la madre.
Kelly Craft fue confirmada como la nueva embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, a pesar de los cuestionamientos de senadores demócratas. Celia Mendoza, de La Voz de América, informa.
En medio de fuertes críticas sobre su desempeño como embajadora de Estados Unidos en Canadá, su experiencia, así como su posición frente al tema del cambio climático, Kelly Craft, republicana de Kentucky, fue confirmada como la nueva embajadora de la administración Trump ante Naciones Unidas.
Señora embajadora, permítame ser sincero. Tengo profundas reservas sobre su falta de aptitudes para un papel tan complejo y difícil. Históricamente, el embajador de Estados Unidos ante la ONU ha tenido experiencia ejecutiva significativa o experiencia de trabajando en política exterior.
Kraft, quien donó $1,000,000 a la campaña de Donald Trump, llega a la ONU con la tarea de restablecer las relaciones dentro de ese organismo multilateral después de la salida de Nikki Haley hace 7 meses. Así lo explicó a La Voz de América vía Skype Richard Gowen, experto en asuntos de la ONU.
Creo que las expectativas para Kraft son bajas, pero en realidad tal vez sea capaz de ganar amigos entre los aliados de Estados Unidos en la ONU, si está dispuesta a trabajar de manera conjunta.
En temas como Nicaragua y en especial Venezuela, según Gowen, la nueva embajadora no será tan frontal como lo fue Haley.
Estoy seguro de que la embajadora Kraft hablará duramente del presidente Maduro y Venezuela y otros opositores de Estados Unidos en Latinoamérica, pero nosotros sentimos en este momento que la administración quiere evitar comentarios públicos muy pronunciados en la ONU, en particular acerca de Venezuela, porque es un reconocimiento de que simplemente atacar a Maduro no funciona.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
¡Por mi tío! ¡Por mi mamá! ¡Por mi familia!
El 1 de mayo empezó hoy. El cese definitivo de la usurpación empezó hoy.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entrevistado este jueves por periodistas en la Casa Blanca, respondió, sí lo estoy, a la pregunta de si está considerando un bloqueo o cuarentena en Venezuela. El mandatario no entró en detalles. Entre tanto, la crisis que vive Venezuela avanza e incide cada vez más en la salud de los ciudadanos. La desnutrición no distingue entre clase social o edad. Aymara Lorenzo presenta estos testimonios que reflejan hasta dónde llega el drama humanitario en ese país.
Rafael Martínez tiene 85 años, es viudo y con una hija autista de 53 años. Vive en una urbanización clase media del sureste de Caracas y aunque, como dice, tomó previsiones, estas no fueron suficientes para vivir en medio de la grave crisis que atraviesa Venezuela.
En algunas cosas que he tenido que ir dejando de comer porque son inalcanzables para comprar y también inalcanzables porque no las hay, ¿me entiende? Y entonces resulta que hemos tenido que tener mucha inventiva para poder sobrevivir sobre esta crisis. Sí, he perdido algo así como 18 o 20 kilos.
Forma parte de esos 21.1 millones de venezolanos que está en situación de desnutrición, según la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
Sin comer mucha carne, ni pollo, ni cosas finas, ni absolutamente esas cosas ya que no tan. ¿Eh?
¿Qué come?
De todo un poco, sobre todo muchos vegetales.
La situación de la señora Ángela Jaramillo no es más alentadora que la del señor Rafael. Trabaja limpiando casas, gana 80 centavos de dólar por día. Mensualmente hace $24, que suma a los de su hijo y su nuera para alimentar a sus dos nietos.
Principalmente mis nietecitos, que no tienen un alimento suficiente. A veces tengo para darles un poquito de arroz con queso rallado, como se lo puedo dar con un poquito de azúcar. No están tomando jugo, no se están desayunando bien, sino hasta donde alcance.
Un salario mínimo mensual es el equivalente a $3.2. Una familia necesita 65 salarios mínimos mensuales para alimentarse, es decir, $208, según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros.
¿Verdad? Que eso no nos alcanza. Compramos verdura, yuca, un pedito de papa, medio kilo de papa, un kilo de arroz, pero para ellos. Se le hace una tacita de arroz para ellos.
Pero en la calle la situación es aún más dura. Hay quienes como Jenny y Fanny que viven de lo que consiguen en la calle y van guardando para llevar a sus casas los fines de semana.
Voy para 10 años.
¿Por qué estás en la calle?
La necesidad, hay hambre.
lo que saco de la basura y lo que consigo, y también lo vendo y hago real y compro comida. Por lo menos puede ser papel, cualquier cosa buena que sirva. Papel.
¿Y con eso qué compras?
Compro pasta, compro harina pan, lo poquito que puedo comprar.
¿Y dónde lo cocinas?
En el puente, pero yo también tengo mi casa. Vivo en los Valles del Tuy. Y bueno, trabajamos el lunes a viernes, bueno, ya mañana nos vamos con algo que nos llevemos aquí.
¿Cómo es una comida diaria para ti?
Lo que uno consiga, mamá. Arepa, arroz, cuerito, más que todo lo que uno come. No pasa demasiado trabajo solo. Yo soy madre soltera, yo tengo dos niños, uno de 13 y uno de 6.
Otros aseguran al menos una comida a la semana en la parroquia María Auxiliadora, donde todos los viernes reciben el almuerzo.
¿Cuántas veces al día come usted?
Bueno, cuando hay lo mínimo dos comiditas, mamá, porque ahorita la cosa está dura. Ahorita no tiene uno para comerse tres comidas, porque si te ganan una pensioncita no te alcanza para que comerte. Con lo que gana en la pensión no te alcanza ni para una comida. Te comes una comida de broma en un día.
Vengo todos los viernes a buscar algo, a una comida que dan aquí exclusivamente los viernes. El resto de la semana vivo a la obra de Dios.
Según la encuesta Condiciones de Vida, durante el año 2018 se registraron en Venezuela más de 15 millones de personas en situación de pobreza. Y de esa cantidad, el 44% no comió al menos durante un día completo. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Televisión Martí.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en su más reciente informe, expresó preocupación por la desaceleración de la economía de la región. Según sus cálculos, la caída es de 0,4% con respecto al año pasado. Laura Sepúlveda, de La Voz de América, informa.
El crecimiento de América Latina será de 0,5% en 2019, un descenso respecto a 2018 que registró un aumento del 0,9%, según indica la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL.
El promedio, ¿verdad?, está asociado a México, a Brasil, a Venezuela, a las economías más grandes, Argentina.
Venezuela, como uno de los países que afecta al crecimiento de la región, por quinto año consecutivo registra una caída del Producto Interno Bruto. Para 2019, la CEPAL pronostica un nuevo descenso, esta vez del 23%. En los cinco años anteriores se registró una contracción del 47,8%.
Estos impactos en la economía incluyen caídas de exportaciones, de importaciones, de uso de reservas internacionales, del valor y la corriente de ingresos de activos extranjeros.
Pero sobre todo resalta, afecta a la creciente escasez de servicios, como lo son la energía, la salud, entre otros.
Por ejemplo, alimentos y medicamentos son productos de importación en el caso de Venezuela, y esto pues realmente le ha pegado muy fuerte todo el tema de las sanciones y las restricciones.
Según los pronósticos económicos de la Oficina de la ONU, en promedio se espera que América del Sur crezca 0,2%, América Central 2,9% y el Caribe 2,1% durante 2019. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí.
Así como a los que nos siguen a través del cañonazo de las 9. No se vayan, que regresamos en solo unos minutos.
Providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
paso de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román.
La guerra comercial entre Japón y Corea del Sur se intensificó al aplicarse recíprocamente sanciones que eliminan beneficios de importación y exportación entre ambos países. La agencia francesa de noticias tiene la información.
Japón decidió el viernes endurecer las restricciones comerciales a Corea del Sur. Lo eliminó de su lista de estados beneficiarios de un trato de favor, lo que hará que cientos de productos considerados sensibles sean objeto de mayores controles para la exportación. Mantener un control de exportación efectivo sobre bienes y tecnologías sensibles desde una perspectiva de seguridad es responsabilidad de Japón como miembro de la comunidad internacional. La revisión necesaria y legítima de Japón de su control de exportaciones es totalmente compatible con el régimen de libre comercio. Seúl percibió la medida como una sanción y reaccionó rápidamente retirando a Japón de su lista blanca de socios comerciales privilegiados. Es un acto egoísta y destructivo que paralizará la cadena de suministro global y causará estragos en la economía global. Expertos consideran que la medida que entrará en vigor el 28 de agosto tendrá efectos más simbólicos que económicos. No obstante, supone un nuevo revés para los lazos entre Corea del Sur y Japón, en mínimos debido a una disputa sobre trabajos forzados que se remonta a la Segunda Guerra Mundial.
Y con misas y concentraciones, Polonia rindió homenaje este jueves a los miles de partisanos que se alzaron frente al invasor nazi hace aproximadamente 75 años. France Press tiene el reportaje.
De esta manera se rindió homenaje el jueves a los héroes de la insurrección de Varsovia, de la que los nacionalistas quieren recuperar el legado simbólico. Un concierto de sirenas, misas y concentraciones conmemoraron el 1 de agosto de 1944, cuando unos 50.000 insurgentes, soldados del ejército clandestino AK, dependiente del gobierno polaco en el exilio en Londres, se lanzaron contra el ocupante nazi. En 63 días de combates murieron 200.000 civiles y la ciudad quedó convertida en ruinas. Después Hitler ordenó acabar con todo lo que quedaba en pie. El canciller alemán Heiko Maas participó de las ceremonias en el Museo de la Insurrección.
Vine aquí porque quiero honrar a los muertos y porque quiero pedir a las familias de los muertos y heridos, al pueblo polaco, perdón. Estoy avergonzado de lo que se hizo contra su país por los alemanes y en el nombre de Alemania.
Maas también dijo estar avergonzado porque la culpabilidad se mantuviera silenciada mucho tiempo después de la guerra. A las 17 horas locales, hora del comienzo de la insurrección, una breve concentración tuvo lugar en el centro de Varsovia entre himnos patrióticos y religiosos. La manifestación suele estar organizada por la ultraderecha, aunque entre la multitud también había jóvenes que llevaban un adhesivo que rezaba contra el fascismo.
Y en Tailandia, pequeños artefactos explosivos detonaron este viernes en Bangkok, la capital, en la que se celebraba la reunión de la ASEAN, encuentro al que asistía el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo.
Varias bombas artesanales pequeñas explotaron el viernes en distintas partes de Bangkok, que alberga una cumbre regional con la presencia del jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo. En 5 ubicaciones diferentes, tuvimos 9 explosiones exitosas o intentadas que han herido a varias personas, aunque no a muchas, pero solo una persona herida es inaceptable para mí. He ordenado a la policía tailandesa que cuide a las víctimas heridas. Unas horas antes de las explosiones, dos tailandeses oriundos del extremo sur del país, escenario de una rebelión separatista, fueron detenidos tras el descubrimiento de un artefacto explosivo que no funcionó. Según la policía, este incidente estaría vinculado a lo ocurrido el viernes. Por el momento se desconocían los motivos de los ataques y las autoridades exhortaron a evitar toda especulación. La capital tailandesa es la sede de una cumbre de ministros de Relaciones Exteriores de los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. En ella participan también otros jefes diplomáticos como los de Estados Unidos, Rusia y China. Las explosiones ocurrieron antes de un discurso de Pompeo, que está en Bangkok para intentar contrarrestar la influencia china en la región.
Hacemos una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí en el Noticiero Televisión Martí.
Desde Miami. Para Cuba. Por primera vez. Artes marciales mixtas. Por TV Martí. Artes marciales mixtas. Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Este fin de semana hay estrenos muy variados en la gran pantalla y en la chica también. The Rock nos trae un thriller de acción. La actriz nacida en Nueva York, Nora Loom, protagoniza un drama familiar y Angela Bassett y Patricia Arquette debutan con una comedia de Netflix.
En Sala de Cine, nuestra reportera experta María Salas nos ofrece sus recomendaciones. Veamos. Si quiero la movie,
la... And guns.
Oh, I can handle that part.
Boom. Dwayne y Jason son rápidos y furiosos.
Ha, ha, hadola, hadola, hadola. Say it in the chair.
Aquafina y su familia china.
Dying. Can you be a little more sensitive?
Este fin de semana hay buenas películas en la gran pantalla y en la chica.
Yeah, I'm trying to save the world, which, for the record, will be my fourth time.
Para los amantes de la pura adrenalina, a toda velocidad, Dwayne The Rock Johnson y Jason Statham protagonizan Hobbs and Shaw, su propia versión de la popular franquicia de Fast and Furious.
What you thinking?
Just keep driving, I'll make it.
El dúo de musculosos actores repiten sus papeles del agente de seguridad diplomática Luke Hobbs y el rebelde ex operativo de la milicia británica Deckard Shaw, quienes trabajaron juntos anteriormente en Rápidos y Furiosos. La historia comienza 2 años después de los acontecimientos de The Fate of the Furious. Hobbs y Shaw forman una alianza improbable cuando se desata un virus tal que amenaza con destruir el futuro de la humanidad si cae en manos de Brixton, un villano genéticamente alterado con una fuerza increíble Idris Elba hace el papel del malo. El elenco femenino está compuesto por la británica Vanessa Kirby como una atractiva agente de MI6. Helen Mirren es la madre de Shaw. Y la actriz y modelo mexicana Aiza González, líder de la mafia rusa. La estrella de la lucha, Roman Reigns, en la vida real de La Roca, interpreta a su hermano. Al igual que las otras películas de Fast and Furious, esperen grandes dosis de acción, persecuciones de autos y múltiples secuencias de combate. Llama la atención la ausencia del fundador protagonista de la saga de Testosterona y Velocidad, Vin Diesel. El coordinador de escenas de riesgo y director de Deadpool 2, David Leitch, está a cargo de la producción del rodaje, el cual comenzó en Londres, Inglaterra, y en Glasgow, Escocia. Lo mejor del film, las coreografías y la lucha mano a mano. También impresionan los abdominales de los protagonistas. Amigos, emocionante, pero inverosímil. Si prefieren el cine independiente, también llega al cine The Farewell, La Despedida, inspirada en experiencias personales y familiares. Dirigida por la realizadora de ascendencia china, Lulu Wang, quien escribió el guión pensando en su propia familia. La trama se centra en una mujer estadounidense, Billy, quien a pesar de las objeciones de sus padres, regresa a su vecindario en China después de que a su abuela le diagnostican un cáncer de pulmón, lo que se mantiene en un total secreto de la familia. La estrella de Crazy Rich Asians, Awkwafina, es la heroína de la historia, una película que toca temas universales como la familia, la pérdida, la inmigración y la identidad cultural, emotiva, dramática y muy personal. Yo soy María Salas, para Televisión Martín.
Miami abrió sus puertas una célebre exposición que detalla la vida y éxitos de uno de los astrólogos hispanos más famosos del mundo, el puertorriqueño Walter Mercado.
Roxana Romero asistió a la exhibición y nos muestra una colección de esta figura pública que incluye, entre otros objetos, sus famosas capas.
El Museo History Miami está dispensando mucho, mucho amor con una nueva exhibición que celebra la vida y la trayectoria de uno de los astrólogos más famosos del mundo. Mucho, mucho amor, 50 años de Walter Mercado, muestra fotos, objetos personales y joyas. También 12 de las coloridas capas que han dado un toque peculiar a esta dorada figura pública, tanto al frente como detrás de las pantallas, durante las últimas 5 décadas. El oriundo de Puerto Rico explicó a El Nuevo Herald sobre la esencia de Walter Mercado.
Walter Mercado es amor, es paz, es comprensión, es compasión, es tolerancia, es romper fronteras y atreverse a lo que uno nunca se atrevió a hacer uno mismo.
La exhibición destaca el 50 aniversario de la primera transmisión televisiva de Mercado. También invita a sus fanáticos a contemplar y apreciar su infancia en Ponce y su trayectoria personal y profesional, que muestra su conexión personal con el público durante medio siglo.
Él era el mago, ¿no? Uno pequeñito lo ve y dice, el mago de la astrología, ¿no? Y siempre terminaba con el dicho ese, de mucho amor. Entonces era como una figura positiva.
Significaba, no sé, mucha paz, como mucha, y también mucha esperanza en el futuro.
Generación tras generación de hispanos lo invitaban a sus hogares noche tras noche, esperando ansiosamente sus predicciones y horóscopos. Muchos crecieron escuchando y leyendo los consejos de este astrólogo psíquico, vestido de capa que desafió los convencionalismos y cuyos horóscopos televisados alcanzaron a más de 120 millones de televidentes cada día por más de 30 años.
Muchos de nosotros crecimos oyendo a Walter Mercado en la televisión, los padres, los abuelos, y todo el mundo tiene esa misma conexión. No importa si eres cubano, puertorriqueño, salvadoreño, y todo el mundo conoce a Walter Mercado.
La exhibición, la primera de carácter público sobre la vida del astrólogo puertorriqueño, se presentará aquí en el Museo de Miami hasta el próximo día 25 de agosto. Roxana Romero, reportando para Radio Televisión Martí.
Gracias, Roxana. Hacemos una última pausa y regresamos en breves momentos.
Aquí en el Noticiero Televisión Martí.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, los videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Desde Miami, la capital del exilio cubano, estás viendo Televisión Martí.
Las autoridades españolas de vialidad tendrán ahora ojos en el cielo con la ayuda de drones equipados con cámara que servirán para vigilar y sancionar las infracciones de tráfico en las carreteras.
Las multas empezarán a caer desde el cielo en España. Desde el jueves, el país europeo utiliza drones equipados con una cámara de alta definición para vigilar y sancionar las infracciones de tráfico. En su fase inicial, el operativo se pondrá en marcha en la región de las Islas Canarias, para luego extenderse al resto del país. Los drones pueden detectar infracciones como los adelantos peligrosos, el uso del teléfono móvil al volante, pasarse una luz roja o la falta de cinturón de seguridad, pero aún tienen una carencia importante.
Gracias a la potente óptica que, como indicaba, tiene estos sistemas, podemos visualizar el interior de los vehículos y detectar a conductores haciendo uso de móviles al volante o conductores que no tengan sistemas de retención, cualquier tipo de infracción. Hasta ahora no contamos con la capacidad de detectar excesos de velocidad.
Muchas ciudades chinas ya usan drones para la seguridad vial y en Europa existen iniciativas experimentales. España ya disponía de estos aparatos para vigilar la circulación, pero es la primera vez que serán empleados para imponer multas. Las autoridades prevén que 47 millones de pasajeros veraniegos recorrerán en agosto las carreteras españolas, en las que en 2018 murieron casi 1.200 personas.
Yeah.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. Los Dodgers de Los Ángeles son el equipo con más victorias en las grandes ligas y en gran parte ese desempeño se lo deben a su estrella, el inicialista Cody Bellinger. El slugger de 24 años volvió a ser crucial en la victoria de los Dodgers este jueves. En la segunda entrada, Bellinger disparó su jonrón número 35 de este año para igualar a una carrera el partido contra los Padres en ese momento. Después, en el séptimo, volvió a descargar su poder al conectar doblete a lo profundo del jardín izquierdo. Impulsó tres. Ya suma 83 remolques. Su promedio ofensivo anda por 331. Los Dodgers ganaron ese partido por 8-2. Ahora tienen marca de 72 triunfos y 39 derrotas. Y otro joven pelotero que está robándose el show es el novato dominicano Vladimir Guerrero Jr., hijo del miembro del Salón de la Fama Vladimir Guerrero. Este jueves pegó dos jonrones en la victoria 11-2 sobre los Orioles. Remolcó cuatro carreras. Se fue de 5-3 en el partido. El segundo jonrón que conectó en el octavo acto fue un batazo de 450 pies sobre el left field. Ahora mismo suma 13 jonrones con 47 carreras impulsadas. El cubano Lourdes Gurriel Jr. no alineó por una dolencia en su rodilla izquierda. Y Yasiel Puig jugó su primer partido con el uniforme de los Indios de Cleveland. Lo hizo este jueves. La tribu cayó ante los Astros de Houston, aunque el caballo salvaje ligó un sencillo en tres visitas al plato como tercero en el orden al bate. A Puig lo aplaudieron cuando fue presentado antes del partido. Su compatriota Jordan Álvarez fue un verdadero verdugo por los Astros con doblete, dos rayitas en el octavo, batió de 5-2. Ahora su promedio con el Madero anda por 329. El Yuli Gurriel se fue en blanco en cuatro turnos. Los Astros ganaron 7-1. Y este domingo se corre el Gran Premio de Fórmula 1 de Hungría. Hoy el británico Lewis Hamilton registró el mejor tiempo de las prácticas. La lluvia marcó el paso en parte de la jornada. En la tarde, la escudería Red Bull fue la que obtuvo los mejores resultados, situando a sus pilotos Max Verstappen y Pierre Gasly a la cabeza en los registros. Y aquí vemos una muestra del circuito en el que se han registrado velocidades de hasta 315 kilómetros por hora con reducciones a los 110 kilómetros por hora. El récord en este trazado está en manos del gran piloto alemán Michael Schumacher. En la temporada del 2004 marcó un registro de 1 minuto 19 segundos 71 milésimas. La carrera del domingo es a 70 vueltas. Los pilotos de Mercedes van al frente tanto en el campeonato individual como por equipos. Pasando al fútbol inglés, el Manchester United llegó a un acuerdo con el Leicester City para hacerse de los servicios del defensa Henry Maguire. La movida le cuesta a los Diablos Rojos 80 millones de libras esterlinas, unos 97 millones de dólares. De completarse el traspaso, Maguire se convertirá en el defensa más caro del mundo. Bueno, y hablando de récords, competir ya no es la cuestión. No importa de qué manera, al inventor francés Frankie Zapata se le ha metido entre ceja y ceja cruzar el Canal de la Mancha en su plataforma voladora, la cual posee 5 motores de reacción. El jueves de la semana pasada, Zapata hizo un primer intento, pero no pudo lograrlo al caer al agua cuando intentaba realizar una parada de reabastecimiento.
Claro, estoy decepcionado, pero cruzaré de nuevo. No sé cuándo exactamente, pero definitivamente en los próximos días. Tendré que negociar de nuevo para tener luz verde de las autoridades, pero lo haré. Cuando llegué, la plataforma se estaba moviendo casi 1.5 metros. Se movía más de su ancho. Después de eso, los botes también quedaron a la deriva. No mantuvieron su punto GPS.
Bueno, y aquí podemos ver algunos detalles del récord que pretende establecer Frankie Zapata, el hombre volador. La plataforma voladora puede alcanzar una velocidad de 190 kilómetros por hora. Eso es más rápido que un pequeño avión monomotor. Se calcula que para hacer el viaje le tomará unos 20 minutos. En su espalda lleva un tanque con 47 kilogramos de combustible, pero esa cantidad no es suficiente para el cruce, por lo que necesita reabastecerse. Un punto que complica el plan porque debe aterrizar sobre una plataforma en el mar. Así que yo te digo que esto de los récords bueno, no tiene límite, ¿eh? Plataformas voladoras, sacos de estos que uno vuela en paracaídas. O sea,
porque
¿a dónde
siempre
vamos
habrá
a ir?
Alguien que quiera hacer más y más.
Y más y más, y más y más.
El Canal de la Mancha tiene el atractivo de que la gente siempre lo quiere cruzar. Lo han cruzado a nado, incluso un cubano, Fraguela, Nino Fraguela, ahora lo quieren cruzar por el aire, pero como llama la atención.
Bueno, también lo cruzan por abajo a diario.
Sí. También. O sea que.
Pero oye, esto de la plataforma voladora, eso es de película, ¿eh? Eso es una cosa de. Eso es ciencia ficción hecho realidad.
Bueno.
Hay muchas cosas hoy día ya que son ciencia ficción hecha realidad.
Gracias, Hobby.
Muchas gracias, Hobby, como
gracias, sea. Amigos, por la sintonía. No. Pasen un bonito fin de semana.
Tenemos una noticia de última hora. En la noticia de última hora, bueno, le contamos. Pedro Pierluisi es el nuevo gobernador de Puerto Rico, dijo una vocera de la Casa del Gobernador en declaraciones recogidas por la agencia de noticias Reuters.
Pierluisi sustituye a Ricardo Rosselló, que renunció debido a masivas protestas populares tras unos polémicos chats.
Bueno, y ahora sí.
Ahora sí nos vamos. Buen fin de semana.
Buen fin de semana, amigos. Chao.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno